Parte segundo de Entre dos amores. Andrés no podía comprender cómo unos padres podían hacer sufrir a una hija tan solo por enamorarse de un humilde joven, pero al mismo tiempo comprendía que lo hacían por asegurarle un futuro lejos de penurias económicas, siendo ellos una familia acostumbrada a un nivel social alto. Al cabo de varios días, tras salir Andrés a la puerta, vio cómo los vecinos portaban hermosos ramos de flores, los preparaban y ponían a remojo, sin saber el porqué de que tanta gente se hubiera puesto de acuerdo para comprarlas. Estaba convencido que ese día era víspera de alguna efemérides importante, pero no sabía cuál. Cuando vio llegar a Nuria, se acercó a ella para salir de dudas. ¿Por qué compráis flores? Mañana es el aniversario de la muerte de unos pescadores, eran gente del barrio, muy queridos por todos. Uno de ellos era mi abuelo, confesó la joven. Espera un momento. ¿Mañana es el aniversario de la tragedia donde murió también mi abuelo? Preguntó Andrés. ¿Lo sabías? No creí que supieras lo del naufragio de los barcos. Inquirió Nuria. Me enteré el otro día, mi tío ha dejado escrito su historia de amor en la cual habla de ese trágico suceso y de lo que conmovió a todo el pueblo. ¿La historia de amor con María? No sabía que la hubiera escrito. Afirmó incrédula. Sí, desde el primer día que la conoció. Es una historia preciosa. Aseguró convencido el joven. ¿La conoces? Preguntó Andrés. Tu tío me habló algo de una tal María, un amor imposible que marcó su vida, pero era hablar de ella y se emocionaba tanto que yo siempre cambiaba de tema, lo pasaba muy mal recordándola. Decía la joven. La verdad es que lo que he leído hasta ahora es muy bonito, pero a la vez muy duro para los protagonistas. Estoy intrigado de cómo acabará todo, confesó Andrés. Bueno, creo que debería comprar también flores, al fin y al cabo era mi abuelo, aunque nunca supe nada de él, mi padre nunca lo nombró. ¿Dónde las puedo comprar? No conozco la ciudad. Si quieres te acompaño, la floristería del barrio se ha quedado sin flores, tendrás que ir al puente. Abrir interrogación, ¿te importaría venir conmigo? Me encantaría ir acompañado de una mujer tan guapa, afirmó el joven, sonrojando a la chica. Claro, iré contigo. Siempre es un placer acompañar a un chico guapo, asintió ella para devolverle el piropo. Los dos jóvenes paseaban por las calles de Ceuta al tiempo que Nuria le explicaba los edificios más emblemáticos del centro. Andrés disfrutaba de las explicaciones mostrando mucho interés, al tiempo que se sentía muy afortunado de tener una guía turística tan guapa y en exclusiva. Llegaron al puente llamado así por ser antaño un puente levadizo, el cual al ser levantado dejaba la ciudad aislada con respecto al campo exterior. Allí varios vendedores de flores exponían sus géneros y Andrés pudo comprar un generoso ramo, arrancando la más bonita dándosela a su acompañante, agradeciendo a la joven el cariñoso gesto, devolviéndoselo con un tierno beso, el cual hizo esta vez sonrojar al chico. ¿Te apetece un refresco? Preguntó Andrés. Vale, asintió la joven. Ahí mismo nos podemos sentar, continuó Andrés señalando al bar que estaba frente a ellos y, que precisamente se llamaba Bar El Puente. La tarde transcurrió con los dos jóvenes charlando amistosamente hasta que siendo inminente la llegada de la noche, emprendieron el regreso a casa, recordando a Andrés en voz alta, los nombres de los edificios más emblemáticos, tales como el edificio Trujillo, el Teatro Auditorio del Rebellín, la Casa de los Dragones, etc., afirmando Nuria con simpatía, cada vez que acertaba, tirándole de la oreja cuando fallaba, según ella por no estar atento a sus explicaciones, alegando él que era muy difícil concentrarse por la belleza de la guía turística. Cuando llegaron al barrio ya era de noche y Andrés acompañó a Nuria hasta la puerta de su casa. ¿Qué vas a cenar? Preguntó la joven. Más tarde me haré un bocadillo, respondió Andrés. Dame una hora y te hago una cena en condiciones, seguro que llevas tiempo sin comer algo aceptable, inquirió ella. No te molestes, de verdad, con un bocata y un refresco me sobra, respondió él. ¿Y si yo lo hago contigo? Cenar solo tiene que ser muy aburrido, espérame y comemos juntos, si no te importa. Claro. Para mí será un inmenso placer cenar con vos, mi señora. Espero que mi humilde morada esté a la altura de la situación, mi señora, comentó Andrés con elegancia, imitando a un noble medieval. Con tan solo la presencia de un cortés caballero como vos, bastaría para iluminar la más oscura taberna que haya en la comarca, continuó Nuria con el mismo tono medieval, provocando en ambos una sonora sonrisa por la repentina parodia que estaban representando. Menos de una hora tardó en regresar Nuria, la cual llevaba una perfecta tortilla de patatas, acompañada de una exquisita selección de entremeses y una botella de vino rosado. La verdad es que Andrés hacía mucho tiempo que no comía acompañado. La cena le pareció fabulosa, pero lo más gratificante fue la compañía de Nuria, a la cual sus sentimientos hacia él la delataban, o al menos es lo que deseaba Andrés, aunque también pudiera ser que simplemente fuera hospitalidad con un vecino nuevo, por lo que el joven no quería dar ningún paso para demostrar que él sí estaba seguro que sentía algo por ella, limitándose a ser un vecino amable. Tras la suculenta cena, Andrés consideró oportuno enseñarle la estupenda biblioteca de su tío, quedando Nuria impresionada por el volumen considerable de esta, por su distribución y por el perfecto escenario que presentaba para la lectura. Tu tío me dijo que su gran tesoro era su pequeña biblioteca, pero nunca me imaginé que fuera así, tan perfecta, dijo Nuria maravillada. No hace falta que te diga que puedes hacer uso de ella cuando quieras, al igual que del resto de la casa. Al ver a Andrés que la joven se quedaba mirándolo fijamente sin hablar y, ante esa situación en la que ninguno de los dos se atrevía a dar el primer paso, el joven optó por enseñarle la copa de vino vacía y preguntarle. ¿La última? Vale, pero solo una más, ¿no pretenderás emborracharme? Dion inquirió burlona. Sí, para robarte el corazón, afirmó el joven. Para eso no hace falta emborracharme, ya lo has hecho. Soltó sin pensárselo Nuria sonrojándose. Ya tenían ambos la confirmación de sus sentimientos, pero la timidez, o el no querer apresurarse, los mantuvo observándose mientras apuraban el resto del vino. Bueno, creo que se hace tarde, mañana hay que madrugar. El cementerio se llena muy pronto. Es mejor ir temprano, comentó Nuria. Claro, espera, te acompaño a tu puerta, dijo Andrés. Recorrido el corto tramo hasta la casa de la joven, se despidieron dándose dos tiernos besos en la cara, los cuales rozaron tímidamente la comisura de los labios, sintiendo ambos como un escalofrío recorría sus cuerpos. Andrés, dado la imposibilidad de poder conciliar el sueño por la estupenda velada que había pasado, optó por seguir con la lectura de la historia de su tío. Tras la marcha de María estuve muchos días sin ganas de vivir, era imposible que hubiese desaparecido de repente de mi vida, no lo asimilaba, pero no tuve más remedio que reponerme, principalmente por mi madre que lo estaba pasando muy mal. Juan Carlos, mi hermano pequeño, que en aquellos tiempos tenía solo 8 años, no paraba de preguntar por papá, lo cual martirizaba más a mi pobre madre, no podía resistir tener que explicarle todos los días al pequeño de la casa que papá ya no iba a volver jamás, que Dios se lo había llevado al cielo, donde estaría esperando hasta que nosotros fuéramos en su busca. Juan Carlos, lejos de comprender lo que eso significaba, solo acertaba a decir que se quería ir al cielo con él, que por dónde se iba, que ellos dos juntos nos esperarían allí, porque su papá estaría muy aburrido estando solo. Mi tía Carmen, hermana de mi padre, que vino para pasar una temporada con nosotros para arropar a mi madre, pensó que sería aconsejable llevarse al pequeño una temporadita a su casa, fuera de la ciudad, y, tras meditarlo bastante tiempo, decidimos que sería lo más aconsejable para el pequeño. Mi tía, que tenía 2 hijos de su misma edad, lo apuntaría al colegio y con la ayuda de mis primos le sería más llevadera la falta de papá. Tanto mamá como yo nos quedamos desconsolados, pero seguro de que actuábamos correctamente. Era lo mejor para Juan Carlos, o por lo menos, eso creíamos, aunque el tiempo no nos dio la razón. Pasado más de un año de la partida de mi tía con mi hermano, nunca volvimos a verlo, cambiaron de ciudad. Años más tarde, descubrí las verdaderas razones. Uno de mis primos falleció poco tiempo después. Mi tía, afectada por la terrible pérdida, no podía soportar que su pequeño Juan Carlos regresara con nosotros y su otro hijo se criara solo, por lo que optó por la decisión de quedarse con mi hermano, para desconsuelo de mi madre, la cual empezó a padecer una larga y terrible depresión, teniendo que estar yo a su lado para cuidarla, prometiéndome que nunca la dejaría sola. Fueron días muy amargos. A la pérdida de mi amada, se sumaba la de mi hermano, la muerte de mi padre y por, si no fuera suficiente, la profunda depresión de mi madre. Muchas veces al regresar a casa tras trabajar, me encontraba una escena dramática. Mi pobre madre había protagonizado algún altercado, bien con vecinos, bien en casa, destrozando muebles o cacharros de cocina, o bien simplemente gritando exageradamente, alarmando a la vecindad, teniendo que ser trasladada al hospital para practicarle un tratamiento a base de tranquilizantes. Mi vida carecía de sentido, muchas veces creía que algún día me despertaría con los mismos síntomas que mi madre. No era de extrañar que la pobre mujer se hubiera vuelto loca y que yo padeciera el mismo destino. Tantos sucesos dramáticos volverían loco a cualquiera. Solo el deseo de que algún día volviera María me daba la fuerza necesaria para continuar. Estaba seguro que, tarde o temprano ella regresaría, nos casaríamos y mi suerte cambiaría para ser el hombre más feliz del mundo, junto a mi mujer y los hijos que tuviéramos, tal y como habíamos planificado muchas veces. 2 años más tarde, mi madre no pudo soportar el trauma y su corazón dejó de latir, era el momento que ella tanto anhelaba, partía hacia el cielo en busca de su marido. Pero yo, ¿qué hago ahora solo? Me preguntaba una y otra vez. Mi suerte no cambiaba, desgraciadamente mi desdicha continuaba, ahora me quedaba completamente solo en el mundo, y por, si no fuera suficiente dolor, al no tener familia a cargo, no me concedieron más prórrogas, y fui llamado al servicio militar obligatorio y destinado al Sahara, exactamente a Villa Cisneros, un enclave situado en la costa africana, donde la vida militar era muy dura, al margen del clima, de las fieras y de la soledad. Se sumaba a los enfrentamientos casi a diario con las tropas del llamado Frente Polisario, que estaban en contra de nuestra presencia en sus tierras. Los días en el desierto del Sahara no estuvieron exentos de peligros. Algunos compañeros que no soportaron las duras condiciones del entorno, no aguantaron, provocando que más de uno se quitara la vida. Otros cayeron muertos por las abundantes emboscadas que sufríamos, y otros simplemente su trágico final se debió al hecho de quedarse dormido en el puesto de guardia, siendo devorado por las terribles hienas que merodeaban al acecho, no dudando estas en atacar si la oportunidad se presentaba. Todo no era negativo en aquella inhóspita tierra. La amistad entre los que allí estábamos era sincera, apoyándonos mutuamente, contándonos los planes de futuro que cada uno teníamos, que por supuesto los míos eran junto a María y en mi ceuta querida, la cual echaba mucho de menos, deseando volver lo antes posible. Dicho regreso no se produjo hasta que unos sucesos ocurrieron en el siguiente año. La inminente muerte de Franco, teniendo como consecuencia la famosa Marcha Verde y la irremediable salida del país de las tropas españolas, suceso que nunca entendí cuáles fueron las verdaderas causas de tan repentina retirada, pero que siempre comprendí que esas decisiones estaban fuera del alcance de unos simples soldados, que cumplían órdenes, en este caso positivas para ellos. Mi regreso a Ceuta estuvo lleno de emociones. Habían pasado 22 meses desde mi incorporación a filas. Mi casa, que estuvo al cuidado de unos vecinos, estaba llena de recuerdos. Observando cada estancia de la vivienda, recordaba tiernas escenas que allí viví cuando mi padre volvía de pescar y lo recibíamos acribillándolo a besos. O cuando sentados toda la familia a la mesa, degustábamos el estupendo puchero que preparaba mamá, y tantos buenos momentos que pasamos antes de que la desgracia se apoderara de nuestras vidas. La primera visita obligada era ir al cementerio, visitar la tumba de mis padres que, curiosamente, estaban en sitios diferentes, puesto que mi padre fue enterrado con sus compañeros a los pies de una fabulosa escultura que se convirtió en un homenaje a los hombres de la mar, mientras que la sepultura de mi madre era un humilde nicho, como tantos que abundaban en el cementerio. Seguidamente mi instinto me hizo buscar a María, quizás ya había regresado de su traslado forzoso. Como era obligatorio en esos días, yo iba vestido con el traje legionario de paseo, perfectamente uniformado, afeitado y guardando la compostura en todo momento, requerimientos obligatorios si queríamos salir al pueblo, dando un aspecto muy significativo a la ciudad durante esos años. Decenas de militares íbamos uniformados con nuestros respectivos trajes de paseo, los cuales delataban a qué unidad pertenecíamos. Legionarios, regulares, soldados de artillería, sin olvidar el más llamativo, el uniforme de las enfermeras militares, que sin duda eran el cotilleo de marujas por la indiscutible elegancia con que las señoritas lo llevaban. Durante días estuve buscando algún indicio que me diera la certeza de que María estaba en la ciudad, pero todos mis intentos fueron infructuosos. No había señales de ella, hasta que una tarde reconocí a su amiga, muy atractiva, sinceramente, a la cual le costó trabajo reconocerme. El joven esquelético de antaño se había convertido en un fuerte hombre de aspecto rudo, al tiempo que elegante. «Hola, qué bien te veo», me dijo tras darme dos besos. «Tú también has cambiado mucho. Estás muy guapa», afirmé. «¿Me permites invitarte a un refresco y hablamos mientras tanto?», le propuse. «Mejor una cerveza», me contestó ella con descaro. Fueron más de una cerveza las que se tomó aquella extrovertida chica. Hablamos de lo que cada uno había hecho durante el tiempo pasado. Aún a pesar de mi insistencia, no me contó nada sobre el paradero de María, limitándose a aconsejarme que la olvidara. Ella estaba dispuesta a ayudarme. Descaradamente se me insinuó, aunque yo lo achacaba al alcohol que estaba haciendo efecto. Pero en los sucesivos días comprobé que esa chica se comportaba de igual manera con otros militares, lamentando el camino que llevaba la que antaño fue una tímida chiquilla, comprendiendo igualmente que si María hubiera regresado a Ceuta, no compartiría amistad con tan estrafalario personaje. Armado de la infinita paciencia que siempre me ha caracterizado, continué con mi vida a la espera de que algún día mi gran amor regresara. Esto fue lo último que pudo leer Andrés antes de sucumbir al sueño, recordando todo lo leído, mezclando los recuerdos de su tío con la historia de amor que él mismo estaba protagonizando con Nuria. A la mañana siguiente el timbre despertó a un Andrés que dormía profundamente. «¡Vamos, dormilón! ¡Levanta!», gritaba Nuria. «Perdona, estuve muy tarde leyendo», dijo bostezando. «Pasa, en la cafetera hay café. Sírvete mientras me ducho y me visto». Al salir el joven de la ducha, tapado con una pequeña toalla, Nuria miró la cómica estampa que presentaba su amigo, intentando que no se le cayera, puesto que tapaba sus partes íntimas, diciéndole la joven en tono humorístico. «Arriba las manos. Cuidado con ese cuerpo serrano que una no es de piedra». Desde su dormitorio, Andrés seguía escuchando las risas y los comentarios burlones de su amiga. «¿Quieres que te ayude? ¿Te pongo los calcetines?», decía riendo a carcajadas. «No te preocupes que no me asusto fácilmente. Ya estoy listo, cuando quieras nos vamos, simpática». «¡Guau! ¡Qué guapo te has puesto!», decía Nuria silbando. «Más de una se va a enamorar. Me arreglé para ti. Eres la única que me interesa en toda la ciudad», confesó el joven mirándola fijamente a los ojos. «Anda, vámonos. Romeo, que se te ve el plumero», dijo Nuria mientras cogía el ramo de flores que estaba en un florero, como siempre demostrando una simpatía ya confirmada. Al llegar al cementerio de Santa Catalina, Andrés pudo verificar el gran aprecio que la gente mostraba por aquellos infortunados pescadores, dado la gran afluencia de visitantes que allí se concentraban. Incluso, a los pies del mausoleo se iba a oficiar una misa en sus memorias, aplicada también a la de cada uno de los pescadores que en otros naufragios murieron haciendo su trabajo. Los dos jóvenes permanecieron toda la jornada agarrados del brazo, presentando Nuria a su compañero a los conocidos como el nieto de Francisco Peña, uno de los fallecidos aquel inolvidable día. Terminado el homenaje tan multitudinario, los allí concentrados aprovechaban para visitar a otros seres queridos igualmente allí enterrados. Ese fue el caso de Andrés, que visitó la tumba de su abuela y de su tío Alberto. Andrés se dio cuenta que una tumba estaba completamente llena de flores, pero no comprendía si se trataba de otro pescador o alguna persona relevante. «¿De quién es esa tumba?», preguntó curioso. «Esa es la tumba de Sánchez Prados, un alcalde que también era médico, que fue detenido y fusilado cuando empezó la guerra civil», explicaba Nuria. «¿Tan famoso fue ese alcalde? Por lo visto dicen que era un médico muy bueno, atendía a los pobres sin cobrarle nada, incluso les daba comida y ropas. En la ciudad es muy respetado y querido. Muchos llevan su foto en la cartera, aseguran que es un santo y que cura muchas enfermedades, aún después de llevar muerto más de 70 años. A la Gran Vía le pusieron su nombre, Avenida Alcalde Sánchez Prados», contaba la joven a un atento Andrés. «En la misma calle, frente al ayuntamiento, hay una estatua de cuerpo completo, tallada en bronce. Según me contaron, cuando lo mataron, su hijo vino a Ceuta para reclamar su cuerpo, pero al ver la devoción y el cariño que aquí le demostraban, comprendió que no habría lugar mejor para enterrarlo que en la ciudad donde lo querían y lo seguirían queriendo tanto. Si era tan bueno, ¿por qué lo mataron?, insinuó el joven. Política, yo no entiendo de esas cosas. Pero dicen que él sabía el final que le esperaba, incluso intentaron convencerle para que se escapara avisándole de los planes que tenían contra su persona. Pero no quiso huir ni esconderse, su vida era el pueblo y nunca los abandonaría, aun a sabiendas que aquí estaba predestinada a perderla. El día tan emotivo finalizó con un largo paseo de vuelta, en el cual los dos jóvenes abrazados se dedicaron carandoñas, caricias y algún que otro beso romántico, afirmando de esta manera el inicio de una bonita historia de amor. Esa misma noche Andrés tuvo la genial idea de invitarla a cenar, cena que se llevó a cabo en la conocida pizzería Armando, donde degustaron unos deliciosos espaguetis a la carbonara, aderezados con una botella de vino italiano muy suave, todo ello en una mesa apartada, la cual le daba la perfecta intimidad que la ocasión merecía, donde los jóvenes se declararon amor eterno. De regreso a la casa de Andrés, todo este amor se convirtió en dulzura y pasión cuando, con extrema delicadeza, Nuria se entregó al que sería el primer hombre que disfrutara de aquel delicado pero estupendo cuerpo, nunca poseído por ningún otro, aunque este fuera deseado por muchos. Al día siguiente Nuria resplandecía de felicidad, su belleza aumentada por su estado emocional afloraba por cada poro de su diminuto cuerpo, revelando a sus allegados que estaba completamente enamorada de Andrés. Este igualmente reflejaba el buen momento por el que pasaba en su vida. Se encontraba en una ciudad a la que cada vez amaba más, sin olvidar que en esta había conocido a la mujer más maravillosa del mundo, con la cual se las prometía muy felices. Nuria, con un pequeño libro en las manos, entró en casa de su novio. Este libro me lo dedicó tu tío meses antes de morir. En él están las poesías más bonitas que nunca leí, dijo la joven mostrándolo. ¿Por qué no me las lees ahora? Si te apetece, claro, preguntó Andrés. Nuria con su tierna voz le puso el tono exacto para el deleite de aquellos entrañables versos. Miro al cielo y veo una estrella, estrella que brilla en la estratosfera, pero no tan brillante y bella como la que se encuentra a mi vera. Nuria pudo recordar entre lágrimas la noche que, estando hablando con Alberto en su puerta, le dedicó tan preciosa poesía. Tragando saliva continuó con la lectura en voz alta. Llegaste a mi vida siendo una chiquilla, charlabas conmigo sentada en una silla, ahora tu cuerpo ha cambiado, pero sigues aguantando a mi lado aunque me haya convertido en un viejo chalado. Esta vez aquellas simpáticas palabras consiguieron arrancar unas sonoras sonrisas, tanto en la lectora como en el oyente. El día que encuentres el amor no lo dejes escapar, por favor lucha, ármate de valor, porque siempre es mucho mejor pelear que perder ese amor. El momento más bonito es amar, sin tener que esperar, porque si ese momento tienes mucho que alargar, el amor que existe se puede olvidar, y los sentimientos se pueden alejar. Algún día un hombre llamará a tu corazón, corazón que latirá cada vez más fuerte, y si ese hombre siente la misma sensación por ti, el suyo latirá con más ímpetu al verte. La lectura se prolongó algunos minutos más, hasta que Andrés la interrumpió con un apasionado beso, seguido de un romántico abrazo. A la mañana siguiente Nuria apareció en el barrio con un coche, ante la incredulidad de Andrés que le preguntó. ¿Y ese coche? ¿De dónde ha salido? Lo he robado. Lo suelo hacer a veces, cuando lo necesito, dijo la joven muy seria. ¿Que lo has robado?, replicó Andrés anonadado. ¿Me estás tomando el pelo? Que no, tonto. ¿Qué te crees, que soy una ladrona?, le decía mientras se reía a carcajadas. Me lo ha dejado un familiar, quiero enseñarte todo el exterior de la ciudad. Bueno, vamos de excursión, pero que sepas que me has asustado, guapetona, bromeaba al tiempo que la cogía por la cintura y le daba un beso. El primer lugar que visitaron fue sin duda el que más impresionó al joven desde que la vio en la fotografía que le dejara su tío. Al pie de la montaña, la mujer muerta parecía majestuosa. Sus rasgos faciales y su voluminoso pecho no daban lugar a dudas de que era una mujer. Es impresionante. Realmente parece una mujer que está muerta. Según la mitología, era la mujer de Hércules. En una época donde los dos continentes estaban unidos, ella enfermó y murió aquí mismo. Hércules, muy cabreado con los dioses por la muerte de su amada, agarró un gran bastón y golpeó con tal fuerza en el suelo, entre sus piernas, que la tierra se separó, quedándole un pie a cada lado, formando el estrecho de Gibraltar, dejando el mito de las llamadas Torres de Hércules, referidas a sus dos piernas. Aunque sea difícil de creer, la verdad es que es una historia de amor muy bonita. Como la nuestra, le dijo ella besándolo con pasión. ¿Harías lo mismo por mí?, le preguntó seguidamente. Por ti, sería capaz de volver a unir los dos continentes, afirmó Andrés con la misma pasión. Anda, vamos, te invito a un vaso de té moruno, le dijo Nuria emocionada. Verás cómo te gusta, aquí es donde mejor lo preparan en todo Ceuta. Efectivamente Andrés pudo constatar que la realización del té moruno lo hacían de manera tradicional, como se prepara desde hace tantos siglos, y pudo saborear el dulce brebaje, con ingredientes tan básicos como el azúcar, la hierbabuena, el té y agua hirviendo, todo hecho en teteras, servidos en pequeños vasos con decoración árabe y acompañadas de unas pastas, lo cual le daban el toque mágico a la degustación. La ruta turística continuó cogiendo la carretera que sube hacia abrir comillas el Monte de la Tortuga, pasando por el Mirador de Benzú, lugar desde donde se podía contemplar unas vistas impresionantes del Estrecho de Gibraltar, y que al ser día de poniente, se veía perfectamente toda la costa española y la montaña de la colonia inglesa. También hicieron una pequeña parada en el fuerte de Aranguren, explicándole a Nuria que existían un total de 7, la Torre de Ángela, la de Isabel y, la de San Francisco de Asís, Torre de Pinier, Torre Mendizábal, y el más grande, el Fuerte del Príncipe, repartidos por todo el perímetro fronterizo y que antaño fueron torres de vigilancia, convertidos actualmente en monumentos culturales, tras su rehabilitación. Luego llegaron al Monte de la Tortuga, llamado así por tener la cima del cerro forma del caparazón del mencionado reptil, siendo esas instalaciones en realidad un complejo refugio militar, según los entendidos, donde supuestamente habitarían las autoridades y personajes destacados de la ciudad en caso de conflicto bélico. El último lugar a visitar ese día, puesto que la noche no tardaría en llegar, fue el Mirador de Isabel y, donde pudieron contemplar una espectacular vista de toda Ceuta, coma que si de día era impresionante, al caer la noche y encenderse el alumbrado público, la estampa nocturna dejaba boquiabierto a cualquiera que lo contemplara, incluso Nuria, que había tenido oportunidad de ver esa preciosa escena en infinidad de veces. Cada vez que subía al mirador, parecía la primera vez que lo hacía, quedándose completamente inmóvil mientras recorría con la vista todo el entorno de la preciosa ciudad. Allí permanecieron hasta bien entrada la noche dedicándose caricias mutuas, sin faltar los apasionados besos, demostrando los dos jóvenes su profundo amor. De regreso Nuria conducía despacio puesto que esa carretera, al margen de estar poco iluminada, presenta muchas curvas, unas de las cuales la joven explicó a su novio que la llamaban abrir comillas la curva de las viudas, llamada así coma según unos por su radio de curvatura, que la hacía muy peligrosa, dando el caso que muchos hombres sufrieron la fuerza centrífuga de una curva tan cerrada y murieron en accidentes de tráfico, dejando muchas viudas, mientras que los más mayores del lugar decían que su nombre es debido a que en esa curva, junto a la Torre Piniers, fueron fusilados muchos retractores del régimen franquista. Unos metros más adelante, una señal luminosa delataba la presencia de dos agentes de la Guardia Civil que realizaban uno de tantos controles nocturnos que solían hacer por la zona. El agente que portaba la linterna, el más veterano de los dos, dio el alto al automóvil, parando a Nuria a su altura. «Buenas noches, señorita», dijo el Guardia Civil con semblante serio. «¿Me permite ver su permiso de conducir y la documentación del vehículo, por favor?» Nuria se quedó paralizada, mirando al agente fijamente. «Señorita, por favor, ¿me muestra usted la documentación?» repitió el Guardia Civil visiblemente molesto. «El problema es que no tengo carnet de conducir, y el coche no es mío», contestó Nuria tranquilamente con la siguiente conmoción de Andrés. El joven palideció de manera alarmante, máxime cuando el agente se dirigió a él con tono serio y le dijo. «¿Y tú? ¿De dónde eres? No me suena tu cara». «No soy de Ceuta, señor», confesó entre tartamudeos. «Llevo poco tiempo en la ciudad, me la estaba enseñando mi novia». «¿Así que no eres de aquí? ¿Para qué has venido a Ceuta? ¿No será para comprar hachís?» «No, señor. Yo no consumo drogas. Solo estábamos dando una vuelta. Se lo juro. Sin carnet y con un coche que no es vuestro. Lo tenéis mal, muy mal». Andrés miraba a su novia, al tiempo que el cuerpo le temblaba, no podía creerse lo que estaba pasando y mucho menos que Nuria fuera tan irresponsable. Era absurdo. Mientras él se quería morir, su novia no se mostraba afectada, al contrario parecía esbozar una imperceptible risa tonta. «Venga, Tito, déjalo ya. Me lo vas a matar de un susto. Nos estamos pasando con la broma», dijo Nuria dándole un beso al demacrado joven. Andrés no comprendía lo que pasaba, estaba confundido. «Perdóname, cariño. Todo esto es una broma. Este es mi tío Fernando, el dueño del coche. Él me lo dejó, es un cachondo mental. Qué gracioso el tito Fernando. Por poco me mata de un susto», replicó el joven recuperando el color natural de su cara. «Venga, hombre. Solo es una forma exclusiva de presentarme», inquirió el agente riéndose. «Bienvenido a la familia, chaval. Cuídamela. Es como si fuera mi hija», continuó Fernando dándole una cariñosa caricia a su sobrina. «Bueno, tito, nos vamos, a ver si comemos algo», dijo Nuria devolviéndole el cariñoso gesto. «¿Dónde vais a cenar?» «En La Paloma, quiero que pruebe los corazones de pollo», le respondió. «Yo lo pago, cenar lo que queráis, y dile a Jesús que yo voy un poco más tarde a cenar allí. Es lo mínimo que puedo hacer después del susto que le he dado al chico». «Vale, nos vemos allí más tarde, hasta luego, tito». Nuria se sentía mal por la pesada broma que le habían gastado a Andrés, pidiéndole perdón varias veces mientras se dirigían a la hamburguesería, restándole importancia el joven al hecho, aunque realmente lo había pasado mal, pero al fin y al cabo, todo fue una broma y no sería de recibo enfadarse con Nuria. La Paloma, la hamburguesería mencionada, estaba regentada por Jesús y Manolo, dos hermanos con mucho sentido del humor, sin dejar a un lado el sentido de la responsabilidad. Es un pequeño local en el cual muchos pedían los bocadillos, unos para comérselos allí mismo en la barra, al aire libre, y otros que se los llevaban a sus casas para degustarlos en familia. A un lado se encontraban una docena de mesas de plástico, con sillas de igual material, en donde muchos eran los que decidían devorar, bajo el cielo estrellado, los suculentos bocatas, teniendo el enclave unas espléndidas vistas orientadas a la Bahía Sur, en la cual se podía contemplar las luces encendidas de Marruecos, exactamente Cabo Negro, una ciudad marroquí muy turística en la que se rumoreaba que allí pasaba sus vacaciones el rey de Marruecos. Los dos enamorados, tras pedir sendos bocatas de corazones de pollo, recomendados por Nuria, y una suculenta ración de patatas fritas con mayonesa, devoraron con agrado la cena, tras la cual se limitaron a charlar del intenso día que habían pasado juntos. Un rato más tarde apareció el tío Fernando con su compañero de servicio. Por las carcajadas y las miradas que compartían con Jesús y Manolo, se podía adivinar que el guardia civil le estaba contando la broma del coche y la cara que se le puso al joven. Llegaron a medianoche a casa. Andrés, viendo que Nuria demostraba síntomas de cansancio, la acompañó a su domicilio, se despidió agradeciéndole nuevamente tan espléndida jornada pasada y tras besarla con pasión se fue con la intención de continuar con la lectura de la otra historia de amor, que hasta el momento no había sido muy afortunada, pero que le intrigaba mucho el final de la misma. El relato de Alberto continuaba. Llegaba la hora de licenciarme. Ya habían pasado los 2 años obligatorios, y aunque nunca tuve vocación de militar, comprendí que tampoco estaba tan mal en la legión. Por lo que decidí, tras pensármelo mucho, continuar siendo un caballero legionario, reenganchándome 2 años más. Durante ese periodo, algunos compañeros y yo fuimos condecorados con la medalla del Cristo de la Buena Muerte por nuestro servicio en el Sahara. Esa medalla me recompensó con creces las penurias vividas en el desierto y el reconocimiento de mis superiores me produjo mucho orgullo, ayudándome en el pensamiento de que ese podría ser mi futuro. Un día el teniente coronel de nuestro cuartel ascendió a coronel y en su lugar llegó otro, el cual los que le conocían decían de él que era muy riguroso en sus formas de comprender lo que un militar profesional debería aportar al país, pensamiento que muchos no compartían pero que tenían que respetar. Realmente la vida en el cuartel se volvió más dura. El nuevo jefe endureció las jornadas diarias de los legionarios, incluso sus vidas privadas, puesto que él mantenía que un legionario no dejaba de serlo cuando salía del recinto militar, ni tan siquiera en su propia casa. Una mañana cuando participaba en unas prácticas de tiro, siendo yo uno de los tiradores, el teniente coronel quiso felicitarnos por nuestro fabuloso registro y vino a saludarnos personalmente. Al acercarse daba la mano, se felicitaba, saludaba con energía y continuaba con el siguiente tirador. Llegó mi turno, me dio la mano con energía, yo estaba contento, pero al mirarnos, fijamente reconocí en aquel hombre al padre de María. Su cara era inconfundible pese al paso de los años, y aunque no estoy seguro, creo que él también me reconoció. De repente sentí pánico, si ese hombre me hubiera reconocido realmente y siendo una persona tan autoritaria, nunca me perdonaría que por mi culpa hubiera tenido que mandar a su caprichosa hija a la capital. Estaba seguro que me buscaría la manera de pagar por ello, por lo tanto como me quedaba menos de un mes para renovar o licenciarme, esta vez opté por la de poner fin a mi carrera militar. Mis sentimientos estaban divididos, por una parte triste por dejar el ejército, por otra parte pudiera ser que la llegada de mi amor se hubiera realizado. Si el padre regresó después de tantos años a Ceuta, María y su madre también lo habrían hecho. Efectivamente mi razonamiento era acertado y real. María regresó a la ciudad. Su imagen había cambiado mucho. Se notaba el paso del tiempo, se veía la madurez de su rostro, su estupendo cuerpo estaba muy bien conservado y era más guapa. No pude remediar que las lágrimas se me escaparan cuando la vi paseando con su madre, aunque ella no me vio a mí. No era el momento, no estaba preparado, sin olvidar que a lo mejor ella ya no sentía ese amor de adolescente que hace años me declaró. Dejé pasar varios días observándola como ella miraba para todos los lados, intuyendo yo que me buscaba, por lo menos esa era mi ilusión, pero tenía que esperar el momento oportuno para reaparecer. Por aquellos días yo trabajaba en un supermercado, reponiendo las estanterías, estando prácticamente toda la jornada entrando y saliendo del almacén del establecimiento alimentario. En uno de esos viajes, al salir cargado con una caja, escuché una voz que temblorosa me llamaba. «Alberto, Alberto, ¿cómo estás?» Esa voz no me era conocida, pero al girarme me la encontré frente a mí. Sus ojos lloraban sin parar, aunque sin emitir sonido alguno. Yo paralizado no sabía cómo actuar, y tuvo que ser ella quien me empujara nuevamente al interior del almacén. Allí entre cajas, estuvimos besándonos con pasión varios minutos sin hablar. Aunque yo lo intentaba, ella me tapaba la boca con sus labios, para que no dijera nada. «Tenemos que hablar mucho, pero este no es el momento. Ahora solo quiero disfrutar de tus labios», me decía entre lágrimas mudas. «Cuando tú lo creas conveniente, cariño, estoy ansioso por escucharte. Te he echado tanto de menos, mi amor». Le dije muy emocionado antes de que ella me tapara la boca con otro beso. «Me tengo que ir, he venido acompañada, cada vez que pueda volveré a buscarte. Te quiero mi vida», me dijo mientras se marchaba, mirando bien antes de salir para que nadie la viera. Al quedarme solo una extraña sensación provocó que rompiera a llorar exageradamente, estando así un buen rato, hasta que avergonzado por la posibilidad de que alguien entrara y me viera en tan lamentable estado me hizo parar radicalmente. Al día siguiente ella volvió, la misma situación se repitió, como si fuera la primera vez, aunque algo más corta y quedamos para vernos al atardecer, pero esta vez fuera del trabajo y con más tiempo para hablar. Los nervios no me dejaban vestirme, esa tarde me puse lo más guapo que pude, ella lo merecía. Al llegar al lugar pactado para el encuentro, siendo este sitio los jardines de las puertas del campo, dado que allí había muchos recovecos para poder tener más intimidad y hablar con tranquilidad. Besos y más besos, caricias y más caricias, muestras de amor, era el sentimiento que allí se demostraba. «¿Cómo te ha ido estos años?», me preguntó ella. «Sufriendo mucho. Te he echado tanto de menos, sobre todo en momentos muy difíciles. Tras la muerte de mi padre, se llevaron a mi hermano, mi madre enloqueció y tras años de terribles sufrimientos, murió, quedándome totalmente solo», le explicaba muy emocionado por el recuerdo de aquellos crueles días. «Habrás sufrido mucho. Si al menos hubiera estado contigo. Perdóname. No pude hacer nada para quedarme. Mi padre me juró que si fuera preciso te mataría. Me decía más emocionada aún que yo. No te preocupes, cariño. Lo importante es que seguimos enamorados. Ahora estamos juntos, somos mayores de edad, nadie podrá separarnos, le dije besándola. Sí, pero... me dijo cortando la frase por el intenso llanto. Siempre te he querido y siempre te querré, pase lo que pase, aunque el destino se empeñe en alejarnos. Mi corazón siempre será tuyo, decía María muy emocionada. Yo continué con el relato de lo que había sido mi vida sin ella. Luego me llamaron para cumplir con el servicio militar y me destinaron al Sahara. Al regresar aquí, me reenganché 2 años más. Pero a la llegada del nuevo teniente coronel, comprendí que quedarme en la legión solo me causaría muchos problemas. Es mi padre ese teniente coronel, ¿verdad? Es muy rencoroso, seguro que te haría daño. Siempre insinuaba que tuvo que abandonar Ceuta por nuestra culpa, reconoció María. Me aseguró que no perdonaría nunca otra cosa similar, se buscaría una ruina antes de darse por vencido. ¿Y tú? ¿Qué has hecho estos años? Dion le pregunté cambiando de tema, puesto que se nos estaba estropeando el día. He terminado la carrera de profesora de primarias, espero incorporarme pronto a algún colegio y poder ejercer una profesión que me encanta.